El primer bloque del programa que este viernes es una jornada de definiciones importantes en la Convención Constitucional porque se vota el informe de sistema político que va, entre otras cosas, a sentar las bases de los poderes legislativo y ejecutivo para el futuro de nuestro país y que podrían entrar al borrador de la nueva Carta Magna que nos podría regir en los próximos años. ¿Cómo se viene la votación? Bueno, lo queremos conversar con el convencional constituyente Fernando Atria, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Don Fernando, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Hola Rodrigo, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Fernando, ¿cómo se viene la votación de esta mañana? ¿Cómo se viene el debate en la convención? ¿Están los votos? Ayer al menos, y yo decía, comentaba algunas opiniones de algunos tocayos suyos convencionales ahí en la convención que estaban bien optimistas, al menos el ánimo positivo, decían, para esta jornada de día viernes. ¿Cómo lo ve usted?
Así, por supuesto. Para saber si van a estar los votos no se puede más que esperar que ocurra la votación. Pero evidentemente hemos estado conversando todos estos días y al parecer había disposición suficientemente amplia de primero de los colectivos que concurrieron al acuerdo a votarlos todos juntos y de otros que no concurrieron, pero que nosotros sabíamos que estaban, que lo miraban con buenos ojos. Aparentemente eso se va a manifestar en una votación a favor. Si eso ocurre, se va a aprobar. Pero como digo, para eso ahora hay que esperar la votación.
Sí, porque como dicen en el fútbol, hay que jugar 90 minutos para esto. Pero a propósito de lo mismo, ¿corre el riesgo, Fernando, de que esto se rechace? Se lo pregunto no de lo que podría pasar hoy día, sino que lo que ha pasado en la previa. Todos estos acuerdos, las cosas que se lograron modificar, otras que se arreglaron, otras que a lo mejor no llegaron a puerto, pero su sensación de lo que se ha trabajado, se ha elaborado en esa comisión de sistema político para presentar estas normas hoy día, ¿corren el riesgo de que puedan rechazarse?
A ver, esta es la tercera vez que esto se vota, ¿no?
Claro.
Por supuesto, en distintas versiones, no es que lo mismo se vota tres veces.
Tercera y última, ¿no?
Exacto. La primera vez, el resultado era totalmente esperable, ¿no? ¿Se acuerda? Ese fue el informe que se votó, algunas normas incluso con cero votos.
Así es.
Porque todos sabíamos que lo que se había salido de la comisión no era una propuesta... No era, en realidad no era una propuesta, era una suma de distintas cosas. En fin, que haya sido aprobado la primera vez no es problema. La segunda vez ya es más complicado, porque la segunda vez ya habíamos tenido un acuerdo. Ese acuerdo era más completo que el primero, y aún así ese acuerdo se desarmó, porque entonces la pregunta es si esta tercera vez podría ocurrir lo mismo que la segunda. No que la primera, porque como le digo, la primera es distinta. Y por eso yo le decía, yo estoy optimista, porque hemos tenido estas conversaciones, todos sabemos lo que pasó la segunda vez, y ha habido ratificación de todos los que participamos y de otros colectivos de voluntad a aprobarlo. ¿Y sabe la otra cosa por la cual yo creo que esta tiene una chance importante? Porque es la última. Porque si no se aprueba ahora, lo queda en la... Entonces, a diferencia de las otras veces, hoy día, votar en contra de esta propuesta es lo mismo que decir yo quiero que este tema... Nada menos que la configuración del sistema político. Yo creo que este tema sea un tema que sobre el cual la convención no se pronuncia. Y si la convención no se pronuncia, el pueblo en plebiscito no va a tener la oportunidad de decidir sobre el sistema político. Y en vez de que decida la convención ahora y el pueblo en septiembre, yo al votar en contra estoy prefiriendo que la decisión le quede a los poderes constituidos, a la misma institucionalidad que se busca reemplazar.
Eso quiero que nos metamos ahí en el peor escenario, sí, Fernando.
Porque... Pero si me permite, ¿sí? Antes de entrar en ese tema, yo me gustaría enfatizar esto. La decisión de votar en contra es la decisión de negar que la convención decida, lo que permitiría que el pueblo decidiera en plebiscito, y en vez de eso, entregarle la decisión de esta cuestión tan importante a los poderes constituidos. Y ese voto en contra, con ese sentido... Yo creo que va a ser difícil, no para los convencionales de derecha, yo asumo que probablemente buena parte de la derecha va a votar en contra, pero para todos los demás debería ser un problema.
Ya, y va a ser un problema porque, corríjame si me equivoco, pero lo que usted me quiere decir es que el actual Senado, si esto no pasa, no se aprueba, el actual Senado tendría que asignarle atribuciones, por ejemplo, a aquella Cámara que lo va a reemplazar.
Bueno, por cierto, cuando hablamos de que se apruebe, también hay que tomar en cuenta que lo que se someten hoy día son un conjunto de artículos y que se pueden aprobar o rechazar todos, idealmente, o la mayoría en realidad, o algunos de ellos. Entonces, claro, si no se aprobara el artículo que fija las competencias de la Cámara de las Regiones, entonces quedaría creada constitucionalmente la Cámara de las Regiones, se le atribuiría una función genérica, pero no se especificarían sus facultades. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la Cámara de las Regiones? Y la respuesta es, esas facultades tendrán que ser fijadas por ley. Ley de otra manera van a ser fijadas. ¿Y esa ley quién la dicta? Bueno, la dicta la Cámara de Diputados actual, hoy existente, y el Senado hoy existente, efectivamente. Sí. Lo cual, por supuesto, es algo extraño, por lo que usted sugiere con su pregunta. Sí. Pero bueno, esta es una dimensión más.
El camino que podría venir, pues, ¿no?
Sí, pero por otro lado sería bien extraño, ¿no?, que la convención decidiera entregarle al Senado y a la Cámara de Diputados una decisión como esta.
Fernando, dentro de las normas está lo que tiene que ver con atribuciones de la Cámara de las Regiones. Así, en el grosso modo, en lo más macro, ¿qué atribuciones tendría esa Cámara de las Regiones si se aprueban estas normas que hoy día se van a debatir en el Pleno?
Esta, por cierto, ha sido la cuestión más difícil. Fue la cuestión sobre la cual no había acuerdo pleno y que explica lo que pasó con el primer informe. Fue la cuestión que pensamos que habíamos arreglado a través de un acuerdo para el segundo informe, pero que resucitó discusión y entonces hizo que se cayera, que no se aprobara el segundo informe entero. Y bueno, volvemos otra vez. Y la cuestión siempre ha sido la misma. La discusión entre quienes quieren ampliar las facultades de la Cámara de Regiones lo más que sea posible, y que creen que es importante por diversas razones que tenga más facultades, y los que creemos que es importante que las facultades de las regiones queden circunscritas de modo tal que la Cámara de las Regiones siga siendo un órgano de representación regional. Porque si usted le da facultades demasiado amplias a un órgano de representación territorial, en la cual los representantes de cada región son los mismos, y por eso una región que tiene, no sé, 100.000 habitantes, tiene los mismos representantes que una región que tiene 7 millones de habitantes. Si usted le da un poder demasiado amplio, lo que va a ocurrir con ese órgano es que va a dejar de ser un órgano de representación regional, y va a pasar a ser un órgano importante de política nacional, como ocurrió con el Senado bajo la Constitución de 1980, que al principio tenía 2 senadores por región, pero que como tenía facultades tan fundamentales para el funcionamiento del sistema político, esa desproporcionalidad hizo que el año 89 se hiciera una reforma y se duplicaran los senadores de las regiones más grandes, y después del año 2015 se aumentara, se diera un paso más en esa dirección para hacer más grande la representación de las regiones más grandes, para que tuviera más proporcionalidad. Y mientras más proporcionalidad, menos perspectiva territorial. Entonces, esa ha sido la discusión. Más facultades o menos facultades con esta lógica. Y esta vez, el acuerdo en esta tercera versión le amplía considerablemente las facultades a la Cámara de las Regiones, pero todavía le mantiene una cierta lógica a esas facultades. Y es una lógica de dos tipos. Por un lado, hay facultades, como todas las reformas constitucionales, o la ley de partidos políticos, o la legislación electoral, etcétera, que tienen que ver con la configuración fundamental del sistema democrático, digámoslo así, ¿no? Y la segunda, la otra lógica que explica otras de las facultades, los gastos que se gasten a través de entidades territoriales, que se refiere a la ordenación territorial, etcétera. Las otras son atribuciones que tienen que ver con cuestiones especialmente relevantes desde una óptica regional. Esas son las dos lógicas que definen las facultades de la Cámara. Evidentemente, hoy son mucho más amplias de lo que fueron en la versión anterior.
Solo lo último, cuando ustedes tienen cuestiones que ver con cuestiones relevantes de la propia región, estamos hablando de materias que tienen que ver con educación, por ejemplo, con salud, con vivienda.
Bueno, esa fue una de las que se discutió mucho, porque originalmente había quienes querían darle a la Cámara de Regiones facultad para conocer de cualquier proyecto de ley que se vinculara a cualquier derecho fundamental. Después eso lo restringimos a cualquier derecho social. Y después el punto fue, no todos los derechos sociales necesitan un despliegue territorial. O sea, la diferencia obvia es entre educación, que sí lo necesita, se realiza a través de un sistema que tiene un despliegue territorial, y seguridad social, que no, porque ese es un sistema para todos y es el mismo sistema, ¿no? Ahí da lo mismo si usted vive en una región u otra, el sistema de seguridad social que usted tiene es el mismo. Entonces, por eso llegamos a la solución de que las leyes que regulen a los derechos a la salud, a la educación y a la vivienda, que son los derechos sociales que tienen más relevancia desde el punto de vista de su despliegue territorial, son también competencia de la Cámara de las Regiones.
Perfecto. Estamos conversando con el convencional constituyente Fernando Atria. Otro de los temas, Fernando, tiene que ver con qué va a pasar con los actuales senadores, los que asumieron en marzo pasado por un periodo de 8 años. Y entiendo que existe, o al menos se está esbozando la posibilidad de que algunos de esos senadores puedan ser parte de la nueva Cámara de las Regiones. Algunos dicen podría ser una solución salomónica. ¿Usted está entre ellos?
A ver, ese tema, el tema de cómo entra a regir la nueva Constitución, es un tema que no se va a votar hoy día, porque ese es un tema de las disposiciones transitorias.
De las normas transitorias, ahora, claro.
Tampoco que llegue para mucho después, porque las propuestas de normas transitorias tienen que ser ingresadas hasta el domingo.
Claro.
Así que, bien la pregunta. Eso en todo caso, todavía no hay una no hemos construido una posición común, yo le puedo dar mi opinión.
Sí, a eso voy.
En mi opinión, las reformas orgánicas, sobre todo las importantes, es decir, las reformas que crean, modifican órganos del Estado, como la Cámara de las Regiones, por ejemplo, o el Senado, no necesitan para entrar en vigencia regulación complementaria, y eso es legislación. Eso quiere decir que no pueden entrar en vigencia al mismo tiempo que se dicta la nueva Constitución, lo que los abogados llaman inactum. Y además, por otras razones de aceptabilidad política, porque efectivamente acaba de haber una elección parlamentaria, etcétera. Pero por otro lado, también piensa usted, no podemos tener una nueva constitución que cree una nueva institucionalidad y decir, mire, espérese porque esta institucionalidad va a entrar a regir en 8 años, casi una década. ¿No? Eso yo también yo creo que es bien impresentable. Entonces, en mi opinión, la Cámara, si se aprueba lo de hoy día, y eso va a la Constitución y la Constitución se aprueba, lo que deberíamos hacer es esperar hasta la siguiente elección parlamentaria.
Ya, usted partía
no esperar 8 años, ¿ya? Pero sí esperar todo el periodo legislativo actual.
Perfecto.
Y que en ese periodo legislativo se dictara la legislación necesaria para el funcionamiento de estos nuevos órganos y que a la primera elección de la Cámara de las Regiones pudieran presentarse los que están hoy día en el Senado, si lo desean, y que entonces desde el próximo periodo desde la fecha que hoy día está fijada, desde la próxima elección parlamentaria, todo esto empiece a regir en plenitud, y en el intertanto que haya reglas especiales que se apliquen al funcionamiento de las cámaras que van a cambiar de naturaleza.
Oiga, a propósito de elección, y otra de las normas que está inserta en este acuerdo que se logró en la Comisión de Sistema Político, Fernando, ¿usted cree que se va a aprobar la indicación para equiparar los movimientos, los independientes a los partidos políticos, que es una de las principales demandas que ha hecho la Coordinadora Plurinacional y también de Pueblo Constituyente?
A ver, ahí ha habido bastante desinformación, creo yo. Lo que ha estado en discusión ha sido varias cosas. Primero, efectivamente, ellos llegaron con la retención de que hubiera constitucionalmente asegurado un derecho de todos los independientes a formar listas para las elecciones. Al modo de lo que ocurrió para la Convención Constitucional, pero que no ocurre para las elecciones del Parlamento. Listas de independientes. Eso fue algo que a nosotros no nos parece adecuado para el funcionamiento normal de la política, por lo tanto nosotros votamos en contra, y junto con nosotros otros, y entonces eso se rechazó. Probablemente van a renovar ellos una propuesta para que se vote también en el Pleno, pero mi anticipación sería que esa idea no va a ser aprobada.
No van a estar los votos para esa.
Yo creo que no. Eso es para listas de independientes.
Así es, sí.
Ya, segundo, otra cosa que también querían otros sectores de independientes era que las organizaciones políticas pudieran constituirse a cualquier nivel, local, regional o nacional, y presentarse a todas las elecciones. Eso también nos parece a nosotros que tiende a una fragmentación que es incompatible, pero que por otro lado, nosotros también creemos que como va a haber ahora un Estado regional, y entonces va a haber bajo la nueva Constitución, o sea, esperamos que haya un nivel de política regional que hoy día no existe, tiene sentido que haya organizaciones políticas regionales. Ah, entonces, la propuesta de hoy va con una regla que dice que habrá organizaciones políticas regionales y nacionales en la forma que establezca la ley. Yo creo, aunque también no le puedo asegurar nada, sí, claro, pero yo creo que esa regla sí va a ser aprobada.
Ah, esa sí.
Y por último, está la otra que ha causado la discusión, esto de la equiparación entre organizaciones políticas y partidos políticos. Y eso, creo yo, es un error de palabras nomás. La Constitución, la propuesta que va hoy día, no habla de partidos políticos, habla de organizaciones políticas. Pero organizaciones políticas no son las organizaciones, todas las organizaciones sociales que hoy día existen. Las organizaciones políticas son organizaciones que se constituyen, organizan, funcionan y disuelven como lo dispone la ley. Hay una ley que fija las condiciones para todo eso de las organizaciones políticas. Y entonces la ley fijará esas condiciones, y yo asumo que va a ser la ley, probablemente no va a crear organizaciones políticas de distinto tipo. Entonces ahí no hay innovación más que en el nombre. Y uno podría, por cierto, preguntar, ¿por qué innovar en el nombre? ¿Por qué no hablar de partidos políticos? Y la respuesta, yo creo que todas las personas que nos están escuchando deben intuirla, porque hoy día partidos políticos es una idea que está bastante legitimada. Sí. Entonces, precisamente la búsqueda de ese acuerdo que permita los dos tercios, bueno, simplemente había sectores que no estaban dispuestos a referirse a ellos como partidos políticos, que uno podrá parecerle más o menos razonable, claro, pero que es parte de las condiciones de la convención. Pero yo creo que en esta tercera materia no hay cambio más que de palabras.
Perfecto. Ya, pues, todo lo que estamos conversando comienza a conversarse, a debatirse, a discutirse y a votarse a partir de las 9:30 de la mañana en el pleno de la Convención Constitucional. Don Fernando Atria, gracias por sus palabras. Suerte, que estés muy bien.
Muchas gracias a usted, Rodrigo.
Un abrazo. Gusto.